Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 6 de febrero te contamos que la Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha dado luz verde al despliegue de la red de distribución de fibra óptica en el barrio de la Villa de Priego, según ha informado el delegado Eduardo Lucena. El objetivo de este proyecto es definir el trazado y elementos necesarios para la distribución de dicha red, la instalación del cableado de fibra óptica y los equipos pasivos, así como los elementos de empalme y la caja terminal óptica siguiendo el trazado propuesto en el proyecto. Los planos de este proyecto delimitan los trazados por los que discurrirá el despliegue de la red, diferenciando los que recorre la fachada mediante el trazado actual del cableado existente, los que irán soterrados y aquellos que se utilizarán canalizaciones de otras compañías o del propio ayuntamiento. Igualmente, el proyecto define la ubicación exacta de los restantes elementos de la instalación, como cajas de registro o arquetas. El mismo debe cumplir los términos y condiciones del Plan Especial de Protección de Reforma Interior y del Catálogo del Conjunto Histórico de Priego de Córdoba, concretamente lo especificado en la innovación puntual pormenorizada del artículo 6.8 referido a las infraestructuras urbanas básicas. En este sentido, solo serán autorizados los despliegues de fibra óptica aéreos en aquellas zonas en las que ya exista cableado aéreo por la fachada. La colocación del cableado y de otros elementos ligados a la instalación se harán en las zonas de menor visibilidad y de una forma mimetizada e integrada con las características de la arquitectura del conjunto histórico de Priego para evitar el impacto visual. En los edificios y espacios urbanos con valores y características singulares, el despliegue de fibra óptica deberá hacerse de forma soterrada. La instalación de fibra óptica supondrá la eliminación del cableado y de las instalaciones preexistentes de telefonía y televisión por cable que deberán ser desmontados, quedando prohibidos los cruces aéreos. El conjunto histórico de Priego se encuentra protegido por dos decretos y es considerado bien de interés cultural, además de que está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La actuación, aprobada por la Junta de Andalucía, afecta a diferentes entornos de protección del Castillo de Priego y del recinto amurallado, así como a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarados ambos bienes de interés cultural. La Comisión de Patrimonio ha resuelto que la incidencia del proyecto en los ámbitos BIC de los monumentos referidos es muy limitada y cumple los condicionantes establecidos en la normativa urbanística de protección del conjunto histórico respecto a este tipo de infraestructura. Y seguimos con más noticias. Más de medio millar de personas que viven en distintos asentamientos de inmigrantes en Córdoba recibieron durante el pasado año el apoyo del voluntariado de Cruz Roja. Durante 2022, el personal de la institución humanitaria visitó tanto los cerca de 20 campamentos que hay a día de hoy repartidos por la capital como otros enclaves similares en puntos de la provincia como Rute, Baena, Priego de Córdoba o Adamuz, entre otros. La diferencia principal entre unos y otros radica en que mientras los primeros son asentamientos más o menos estables, los de la provincia son más provisionales, pues suelen estar habitados por trabajadores temporeros de diferentes campañas agrícolas como la de la aceituna o la del ajo. Eva Arevalo es trabajadora social del programa de inmigrantes de Cruz Roja.
En los asentamientos vive un grupo de población muy vulnerable. Son personas que durante la pandemia y el confinamiento pues pasaron unos meses especialmente complicados. Tanto entonces como ahora en Cruz Roja somos conscientes de la precariedad de estas condiciones de vida, por lo que a través de nuestro voluntariado y nosotras, el personal técnico, tratamos de apoyarla y estar cerca de estas personas que son las que constituyen los asentamientos.
Deportes.
Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, el Cajasur ha incrementado sus opciones de ser campeón de liga al cierre de la 13ª jornada de la Superdivisión masculina. Con la victoria por 4-1 ante el Collado Mediano y el tropiezo del Arteal, su principal perseguidor, que empató en Borges, el conjunto de la Subética amplía su renta a 2 puntos. Todos los pronósticos hacían ver que el Cajasur podía tener una tarde plácida en el centro de tecnificación al tiempo que aguardaba noticias desde Les Borges. Sin embargo, eso pasaba también por hacer las tareas y no complicarse, como ya ocurrió ante el Parla la semana anterior. Prueba de ello es que en el primero de los puntos, Diogo Che no dio opciones a Borja Sánchez, a quien batió por un 3-0. Después, Mar Gutiérrez tenía que afrontar la papeleta más exigente contra Alexandro Baciocchi. Y el alicantino le costó hasta el punto de que acabó cediendo por un 0-3. Nuevamente, el Cajasur estaba advertido de curvas y uno de los remedios más eficaces para este tipo de situaciones responde al nombre de Carlos Machado. El briguense echó mano de la veteranía para superar por otro 3-0 a Juan Sánchez. Chen, de nuevo en la pista, no consintió que Baciocchi tuviera opciones de partido en ningún momento. El portugués solventó por la vía rápida y estaba Carlos Machado para poner la puntilla. Borja Sánchez no pudo con el histórico número uno del tenis de mesa español y el Cajasur añadía dos puntos a su casillero. Además, recibía simultáneamente la noticia de que el Borges y el Arteal empataban en un partido en el que, de haber ganado el sueco Brod a Enio Méndez, habrían situado a los compostelanos a más de un partido de distancia, circunstancia que le habría dado el margen de más de un partido de distancia. La liga sigue y queda mucho por jugarse, pero el Cajasur tiene todavía más ventaja.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este martes 7 de febrero te contamos que el Partido Popular de Priego de Córdoba ha publicado un formulario dirigido a los ciudadanos cuyo objetivo es poder incluir dentro de su programa electoral aquellas propuestas, inquietudes o ideas que los ciudadanos crean positivas para mejorar el día a día del municipio. Así lo explicaba ayer la portavoz de la Junta Local del Partido Popular en Priego, Ana Mérida. La encuesta puede descargarse a través del código QR que aparece al final del boletín informativo publicado por el Partido Popular o a través de las redes sociales. Se trata de un formulario sencillo y rápido de completar que se realizará de manera anónima y que estará disponible hasta el 4 de marzo. La encuesta abarcará 5 bloques centrados en las prioridades para el gobierno, las prioridades para la ciudad, los barrios, las aldeas y una parte final para conocer la opinión de los ciudadanos sobre cualquier punto no tratado anteriormente.
La encuesta puede descargarse directamente a través del código QR que aparece al final de nuestro boletín o también se puede encontrar en nuestras redes sociales. Estará disponible hasta el día 4 de marzo y es totalmente anónimo. Un formulario sencillo y rápido de contestar. Sin ser necesario completar todos tus puntos, se puede responder solamente a aquellos que afecten más directamente. Nosotros lo hemos venido a organizar en 5 bloques. Un bloque de prioridades para el gobierno, otro de prioridades para la ciudad, otro por barrio y como uno para aldea, siendo el último una parte final donde nos interesa conocer tu opinión, tu idea o tu sugerencia sobre cualquier otro punto que no hayamos tratado anteriormente.
Junto al formulario, los populares presentaron un boletín informativo bajo la denominación Motivos para Creer, en el que se recogen los proyectos que se han llevado a cabo en estos últimos 4 años. Marta Siles, portavoz del Grupo Municipal Popular, indicaba que se ha trabajado en 7 líneas estratégicas donde hemos gobernado para todo el mundo sin distinción alguna.
Durante estos 4 años hemos estado trabajando en 7 líneas estratégicas, en 7 líneas de trabajo donde hemos gobernado para todo el mundo y la verdad que sin distinción alguna y por encima de nuestras siglas.
La primera de las líneas, Soluciones desde la Raíz, ha dado respuesta a 2 de los grandes problemas del municipio, el aparcamiento y el empleo. En este sentido, Siles explicaba que hemos suplementado en 100 las plazas gratuitas que ya existían y que se verán incrementadas con las 139 plazas de la Fundación Luque Onieva en los bajos del Carmen Panteón.
Hay 2 inquietudes importantes, que es el aparcamiento y el empleo, que no debemos olvidar y que la verdad seguimos trabajando en ello. Estos 4 años hemos implementado, suplementado en 100 de plazas gratuitas a las que ya existían y que en breve también se verán incrementadas con las 139 plazas del aparcamiento de la Fundación Luque Onieva en los bajos del Carmen Panteón. En cuanto al empleo, somos conscientes que hay mucha necesidad, pero hemos trabajado también en promover el acceso a puestos de trabajo pues a través de la formación, a través de ayuda a emprendedores, las cuales pues han impartido diferentes cursos, formación profesional, también formación online, que han ayudado pues a paliar esta situación en la que vivimos.
Con respecto al capítulo segundo, al servicio de todos, Siles aseguraba que durante estos años Priego se ha convertido en el segundo municipio de la provincia que más invierte en políticas sociales.
Esta segunda línea estratégica la hemos titulado Al servicio de todos y en los proyectos que aquí hemos englobado pues se ha notado las mejoras en el sector de bienestar social y también, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, en el Parque Distrito Alcalá Zamora, en la barriada 28 de febrero, en todas las calles intervenidas que se han adaptado a plataforma única o se han puesto las aceras conforme a la normativa. Se han creado también nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Se ha construido un centro polivalente en la Tarazana. Y en este punto, al servicio de todos, destacamos también los numerosos proyectos en relación a la protección animal.
Dentro de la tercera línea, Priego Verde y Saludable, sí les explicaba que se ha conseguido reducir el consumo eléctrico y ser mucho más eficiente con la instalación de luminarias de ahorro energético y la colocación de placas fotovoltaicas en edificios municipales y centros educativos.
Ha sido una realidad aplicada en todos los proyectos que se han ejecutado y Priego ha conseguido pues, reducir el consumo eléctrico y ser mucho más eficiente pues, con la instalación de luminarias de ahorro energético, con la colocación de placas fotovoltaicas en edificios municipales y en la mayoría de los colegios, tanto de Priego como de la aldea. Se ha construido también un nuevo punto limpio con un acceso mucho mejorado. Y se ha conseguido también ofrecer una alternativa deportiva y de ocio saludable para familias con proyectos que mejorarán la calidad de vida de las generaciones futuras.
La mejora de las infraestructuras protagoniza la cuarta línea estratégica. Aquí destacan las actuaciones en distintas calles y avenidas y la nueva jefatura de la policía local.
Aquí hay grandes e importantes proyectos como son para el uso y disfrute de todos y actuaciones, por ejemplo, en las calles, en la avenida, en la rotonda de los Almendros, la nave del cementerio, el edificio de la jefatura de policía, donde se ha incorporado una sala de biovigilancia para garantizar la seguridad ciudadana. También se ha actuado en los colegios, tanto de Priego como de la aldea. Se han reformado aseos, cubiertas, se han pintado y se han instalado todos placas fotovoltaicas para reducir el consumo energético.
Dentro de la línea 5, nuestro patrimonio, se han acometido importantes obras de mejora que han contribuido a que el turismo sea un eje programático clave para la ciudad del futuro. Marta Siles es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
En este mandato se han acometido importantes obras de mejora que han contribuido a que el turismo pues, sea un eje programático clave para la ciudad del futuro. Se han intervenido en la Fuente del Rey, en las Carnicerías Reales, en el Castillo, en la Plaza de San Antonio, en el Museo Distrito Alcalá Zamora. Luego también en calles patrimoniales, como por ejemplo la calle Río, que ha sido un reto importante no solo por el tipo de actuación de rehabilitación integral, sino también por el importe económico que ha supuesto este proyecto. También en calles del barrio de la Villa.
En la línea 6, denominada Una ciudad viva, aparecen reflejados proyectos como Mascarón, las jornadas de novela histórica y la Navidad en la Villa.
Se ha convertido en un referente de dinamismo y puesta en valor de recursos y ahora mismo Priego es un referente cultural de primer nivel. Durante este mandato la verdad es que se han multiplicado los eventos que nos posicionan como un importante destino turístico y cultural. Se ha fomentado la cultura creando la agenda anual de festivales. Está Mascarón que acoge a todas las actividades del verano. Se han iniciado jornadas de novela histórica donde se han dado cita a autores de primer nivel nacional e internacional y han sido todo un éxito.
Y para terminar, la línea 7 que recoge la colaboración entre administraciones, gracias a esta línea se ha dado respuesta a demandas históricas del municipio como la variante de las Angosturas o la firma de un protocolo de actuación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la construcción y puesta en funcionamiento de un centro hospitalario de proximidad. Marta Siles es portavoz del Grupo Municipal Popular.
Un ejemplo que bueno, todos tenemos seguro en la cabeza y que sabemos es la variante de la Angostura, que ha sido una demanda durante décadas, que supone una importante puerta de acceso a Priego y que a pesar de las dificultades que van apareciendo, pues se van sorteando para que pronto finalice su ejecución. Y otro hito conseguido ha sido la firma del protocolo de actuación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Priego para la construcción y puesta en funcionamiento de un centro hospitalario de proximidad. del cual ya tenemos el plan funcional y seguimos avanzando y trabajando.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
Este miércoles 8 de febrero te contamos que las distintas acciones de educación para la ciudadanía global impulsadas por Cruz Roja en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año llegaron a más de 8.800 cordobeses. Migraciones forzosas y los objetivos de desarrollo sostenible fueron una vez más las principales temáticas sobre las que trabajó la organización desde su área de cooperación internacional en la rama educativa. Luis Hitos es el responsable provincial de cooperación internacional de Cruz Roja.
En estos tiempos tan convulsos y de ritmo tan frenético que vivimos hoy día, resulta especialmente importante la educación. La educación es la base y hacer ver a la ciudadanía las realidades de una mirada crítica en temáticas como las migraciones forzosas, como las personas se ven obligadas a huir o a migrar a otro lugar en busca de unas mejores condiciones de vida. Y por supuesto también promocionar los objetivos de desarrollo sostenible, como todos y todas en nuestro día a día podemos contribuir con pequeños gestos a un mundo mejor, a combatir y mitigar la crisis climática y en definitiva a tener todo y toda una mejor calidad de vida.
Más noticias, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria este año de un total de 6.494 plazas de 78 especialidades distintas por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la mayor convocatoria de los últimos 14 años. Del total de puestos de ingreso, 6.021 corresponden al cuerpo de profesores de secundaria, 261 a profesores de música y artes escénicas, 88 de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, 62 de profesores de escuelas oficiales de idiomas, 52 al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño y 10 son para maestros de taller de artes plásticas y diseño. Las oposiciones comenzarán en el mes de junio y estarán completadas a finales de julio, de tal forma que los nuevos funcionarios se incorporen a sus puestos el día 1 de septiembre para el inicio del curso 2023-2024. Estos puestos proceden de 3 decretos de oferta de empleo público y corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por distintos motivos como jubilaciones, fallecimientos, traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros. Con el fin de mejorar la gestión de los procedimientos para hacerlos más ágiles, transparentes, eficaces y eficientes, con la inversión de los recursos públicos, se han incluido distintas propuestas de la mesa sectorial. Así, se ha propuesto a la mesa sectorial un borrador de orden de convocatoria que hará que en este año 2023 sea la primera vez que en Andalucía se vayan a llevar a la práctica dos actuaciones muy demandadas para avanzar en transparencia. Por un lado, los opositores podrán solicitar copia de su examen y de las calificaciones recibidas una vez publicadas sin tener que esperar al final del procedimiento como ocurría hasta ahora. Y por otro, se introduce por primera vez un plazo de alegaciones a las calificaciones de cada una de las dos pruebas. También se han planteado importantes medidas en materia de igualdad. A las madres lactantes se les permitirá recuperar el tiempo destinado a la lactancia en el desarrollo de la prueba. Además, también por primera vez se van a introducir en la orden de convocatoria criterios para flexibilizar las fechas de los exámenes en el caso de mujeres que estén de parto o en fechas inmediatas tras el parto, sin perder garantías de rigor y objetividad y garantizando siempre los derechos del resto de participantes en el procedimiento. Igualmente, en esta convocatoria se pretende completar la digitalización con la presentación telemática de las programaciones didácticas para quienes superen la primera prueba. De esta forma se evitará que los opositores tengan que desplazarse físicamente a los tribunales para entregarlas en persona y se descarga a los tribunales de la tarea de tener que recoger este documento. Hay que recordar que las oposiciones celebradas el pasado año, los aproximadamente 40.000 aspirantes ya pudieron presentar la totalidad de sus méritos de forma digital, ahorrando en torno a 1 millón de hojas de papel, así como los gastos que generaba la logística del transporte de todos estos documentos. Seguimos dentro del mundo de la educación porque hasta el próximo 23 de febrero se encuentra abierto el plazo de presentación de proyectos dentro del programa Erasmus Plus en las enseñanzas obligatorias, educación de adultos y formación profesional para ciclos formativos de grado medio y grado superior. Dichas solicitudes se realizarán telemáticamente en la web de la Agencia Nacional para la Internacionalización de la Educación. Esta convocatoria se enmarca dentro del periodo 2021-2027 del programa, en el que los centros pueden presentar solicitudes anualmente o bien desde el año 2022 solicitar la acreditación en el programa Erasmus+. Estos centros deben demostrar que cuentan con la solvencia suficiente para realizar movilidades de alumnado y profesorado de manera anual hasta 2027. En la última convocatoria de acreditaciones han sido admitidas más de 20 solicitudes de centros de la provincia de Córdoba que imparten educación primaria, secundaria y formación profesional. Producto de una activa participación en convocatorias anteriores durante este curso 2022-2023, se están desarrollando un total de 74 proyectos en centros de educación primaria y secundaria y 52 proyectos en formación profesional. Estos proyectos abarcan las líneas prioritarias del programa Erasmus+, esto es, inclusión y diversidad, transformación digital, medio ambiente y lucha contra el cambio climático y participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso cívico. Un total de 91 centros educativos en la provincia de Córdoba gestionan movilidades de corta y larga duración de alumnado y profesorado en Europa. Los 27 países que integran el programa Erasmus+, entre ellos España, siendo Andalucía la comunidad con más proyectos financiados, son susceptibles de enviar y acoger profesorado para, en el marco del proyecto educativo financiado anualmente, realizar movilidades por motivos de formación con la realización de cursos o aprendizaje por observación en centros, estancias de enseñanza, acogida de expertos invitados o acogida de profesores noveles y en formación.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este jueves, el 9 de febrero, te contamos que el próximo lunes Priego de Córdoba se convertirá en un plato abierto con motivo de la grabación de un proyecto cinematográfico que se desarrollará durante los meses de febrero y marzo. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Priego se ha hecho público un bando informativo en el que se comunican los días y las actuaciones que se llevarán a cabo para el correcto desarrollo de la grabación. Así, según indica el documento, los trabajos se desarrollarán principalmente entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana aproximadamente del día siguiente. Las calles y las zonas afectadas serán Abad Palomino el día 13, la calle Río San Luis y Rivera de Molinos, Callejón del Toro el día 14 de febrero, Carrera de Álvarez el día 15, la Fuente del Rey el día 16 y Obispo Caballero, Puerta Nueva, Rinconada del Parral y Santa Teresa el día 17 de febrero. De igual modo, se establece la Carrera de Álvarez como zona de logística para la productora durante todo este mes. Durante la grabación se producirán cortes de luz puntuales en el alumbrado público, no afectando a las viviendas, además de restricciones de tráfico y de acceso a cocheras de forma intermitente, cortes de fuentes y retirada de contenedores y otro mobiliario urbano. Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la ciudadanía colaboración, buena predisposición y discreción para el correcto desarrollo de los trabajos. Según indican fuentes municipales, utilizar la plataforma dinamizadora social y económica del cine ha sido siempre un deseo, por lo que la grabación de este largometraje y de otros sucesivos será una apuesta donde el apoyo sea firme desde el consistorio. La grabación, que coincide en fechas con la entrega de los premios Goya en Sevilla, supone una inyección económica directa durante los meses de grabación y posiciona a Priego de Córdoba como una de las ciudades ideales para ser plató de grabaciones de películas y series para televisión, algo que ha supuesto para las poblaciones similares un revulsivo turístico. Y en otro orden de cosas, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, y Justo Muñoz, presidente de la entidad local autónoma de Castil de Campos, suscribieron el pasado 6 de febrero un acuerdo basado en la colaboración, cooperación y coordinación entre los dos primeros ediles, los cuales entienden que la continuidad en sendos gobiernos es lo mejor para los vecinos de Priego y de Castil de Campos. De esta manera, Valdivia y Muñoz han alcanzado este acuerdo verbal que deja al margen siglas políticas de sendos dirigentes y solo busca la mejora para los territorios. En este sentido, el presidente de la ELA, Justo Muñoz, ha puesto en valor el trabajo beneficioso que el gobierno de Valdivia ha supuesto para Castil de Campos, poniendo como ejemplos fundamentales la construcción de la variante de las Angosturas, la adquisición de la empresa de aguas o la reciente solicitud a fondos europeos para Castil de Campos, además de otros actos simbólicos como la denominación de una nueva vía como Castil de Campos en la nueva urbanización comercial. Todos ellos proyectos que benefician directamente al futuro de Castil de Campos. Este acuerdo supone que el actual presidente de la ELA no presentará candidatura a la alcaldía de Priego y, por su parte, el Partido Popular no presentará candidato a la presidencia de la ELA, negociando la futura representación de vocales de la ELA con Muñoz. El alcalde de Priego considera que Muñoz ha sido un presidente alcalde abnegado con sus vecinos y respetuoso en la relación con todas las instituciones públicas, en especial con el ayuntamiento, por lo que presentar alternativa a su presidencia sería ir en contra de los intereses de los campeños. Los dos ediles se han comprometido a la participación en actos públicos que reflejen la buena sintonía existente entre los candidatos con el fin de transmitir a la ciudadanía el mensaje de unión y progreso que ambos representan. De igual modo, desde el Partido Popular se anuncia la vuelta a la política activa de la ELA de Antonio Urbano, quien ya fue vocal representante en Castil de Campos en el mandato 2011-2015. Según Valdivia, la apuesta por Castil de Campos iba a seguir siendo contundente, más aún siendo nuestro concejal de Aldeas y Reto Demográfico Pedro Peralvarez otro campeño. Y en otro orden de cosas, Cruz Roja ha realizado un llamamiento a la población cordobesa para colaborar con los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria, que se han cobrado ya la vida de más de 15.000 personas, a las que hay que sumar otras 68.000 heridas y casi 300.000 desplazadas. Ante la gravedad de la situación, la institución humanitaria ha lanzado una campaña de emergencia con la que se puede colaborar a través de la donación en diversas cuentas bancarias, a través de su página web www.cruzroja.es o también a través de un SMS con la palabra terremoto al 38088. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han lanzado un llamamiento de emergencia valorado en 200 millones para responder al mortal terremoto de magnitud 7,4 que ha tenido lugar hace unos días en Turquía y en Siria.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este viernes 10 de febrero te contamos que el presupuesto municipal para el ejercicio 2023 supera la cifra de los 21 millones de euros, concretamente 21.037.613,8 euros, aumentando respecto al del año anterior cerca de 2 millones de euros. Así lo anunciaba el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, y la concejal de Hacienda, Mari Carmen Pacheco, quienes adelantaban que la propuesta de aprobación del expediente del presupuesto para este año será llevada a pleno de la corporación el próximo 23 de febrero en sesión ordinaria y será debatida para continuar su tramitación. En el capítulo de gastos, el destinado a personal acapara el mayor porcentaje, 40,2%, seguido de los gastos de bienes corrientes, un 36%, las transferencias corrientes, un 8%, y las inversiones reales, un 4,7%. Respecto a los ingresos, son las transferencias corrientes de otras administraciones la principal vía de ingresos municipales, con un porcentaje del 49%, seguido de los impuestos directos, con un 35%, y las tasas y precios públicos con un 8%. En cuanto al apartado de inversiones, estas ascienden a 1.186.873 euros para la anualidad 2023, financiando proyectos por valor de 3.651.891 euros. De igual modo, se requiere un nuevo préstamo a largo plazo de 903.200 euros. En este apartado se incluyen muchas de las inversiones realizadas con fondos EDUSI que están a punto de finalizar. En este año se tienen previstas 28 actuaciones en inversiones en diversos ámbitos, como la mejora de la eficiencia energética de alumbrado público, mejoras en edificios y dependencias municipales, infraestructuras hidráulicas y en instalaciones deportivas, adquisición de terrenos para la ampliación del cementerio y de solares patrimoniales, obras PFEA, un plan de mejora de aldeas, renovación de parques y jardines, inversiones en caminos vecinales, además de otras pequeñas inversiones también necesarias. El capítulo 2, referente al gasto corriente, es el que mayor incremento ha supuesto en este presupuesto, pasando de 18 a 21 millones de euros. 3 millones de euros más con los que todas las áreas y delegaciones que compone este ayuntamiento, además de sus patronatos, han visto aumentadas sus partidas en gasto corriente. Según Pacheco, se ha podido atender la inmensa mayoría de las necesidades que los presidentes de área han solicitado a esta concejal, por lo que se podrán llevar a cabo los proyectos que los compañeros han planteado para 2023 en sus concejalías.
Este año, los gastos de bienes corrientes, hemos hecho un esfuerzo muy importante y hemos subido en 3 millones de euros con respecto al presupuesto del año anterior estos gastos. Aquí van incluidos todas aquellas peticiones y que los distintos presidentes de área nos han hecho llegar, porque ahí es donde cada área y cada delegación desarrolla su actividad.
Mención especial merecen las subidas contempladas en las áreas de obras y servicios, que ha visto incrementado su presupuesto de gastos de 1.900.000 euros en 2021 a 2.800.000 euros en 2023, casi 1 millón de euros de subida. Por su parte, el área de desarrollo socioeconómico ha incrementado su presupuesto en 130.000 euros, superando los 400.000 euros anuales. De igual modo, el área de bienestar social, que vuelve a ser la más dotada de las áreas municipales, se ha visto reforzada, pasando de los 2,6 millones de euros a los casi 3 millones que tiene en la actualidad. Para justificar el aumento anteriormente recogido, la concejala ha indicado que todo ello no hubiera sido posible sin la realización de un ajuste exhaustivo del capítulo 1 relacionado con el personal al servicio de esta administración.
Tenemos vital importancia en el tema de las políticas sociales, en el tema de los servicios, de las obras que prestamos y en el tema de desarrollo socioeconómico de nuestra localidad, que entendemos que es lo más importante para consolidar y para hacer que las personas se queden en nuestro territorio. ¿Esto cómo ha sido posible? ¿Vale? Si estoy diciendo que los ingresos han sido los mismos y por otro lado estoy diciendo que los gastos han aumentado en 3 millones, ¿cómo ha sido posible? Pues ha sido posible gracias a un trabajo muy, muy fuerte que se ha hecho en el capítulo 1. Capítulo 1, que es el que se dedica al apartado de personal, como he dicho anteriormente. Al haber sido anteriormente y seguir siendo delegada de recursos humanos de este ayuntamiento, lo que se ha hecho ha sido un trabajo exhaustivo y se han dotado de crédito única y exclusivamente a aquellas plazas y puestos que están ocupados. Los que están vacantes, se ha hecho un estudio y se ha visto cuáles son los que queremos que se han ocupado en recientes fechas y se han ajustado al presupuesto requerido para tal. Por eso próximamente también presentaremos la oferta de empleo público para este año 2023.
Pacheco ha afirmado que aunque me hubiera gustado llevar el presupuesto antes, esto no ha sido posible, ya que cada vez resulta más difícil cuadrar los gastos e ingresos en el presupuesto de un ayuntamiento donde los ingresos no se han incrementado por la decisión de este equipo de gobierno de no subir tasas e impuestos.
Decir, como ya ha señalado Juan Ramón, que hacer un presupuesto cada vez está más difícil en el ayuntamiento, ya que, como bien ha dicho, los ingresos suelen ser los mismos. Un ayuntamiento depende de las subvenciones provenientes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, también de otros organismos estatales, como por ejemplo la PIE o la participación en las participaciones de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma, mientras que los impuestos directos e indirectos que recauda este ayuntamiento, como bien ha dicho, llevamos ya 10 años en los cuales las ordenanzas fiscales no han sido revisadas y por lo tanto no recibimos más ingresos que los que nos vienen por parte de estas administraciones.
El alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha indicado que se trata de un presupuesto de continuidad, ya que la línea de trabajo del equipo de gobierno sigue siendo la misma.
Por mi parte, también destacar que ese presupuesto para nosotros es un presupuesto de continuidad. Lo tenemos claro y los preguenses lo tienen claro. Nosotros tenemos una idea de ciudad desde hace más de 10 años y este presupuesto mantiene esa línea de trabajo donde las políticas sociales son importantísimas para el gasto corriente, donde el capítulo 1 está completamente controlado, donde el gasto de personal no se debe disparar y solamente viene acogido por lo que las distintas leyes de presupuestos del Gobierno de España van marcando, y donde el gasto en el capítulo 2 sigue siendo importante porque con ello dinamizamos mucho el territorio y dinamizamos mucho nuestra ciudad.
Para finalizar, siendo responsables políticos han informado que el presupuesto, si todo va conforme es habitual, y el grupo de la oposición, el cual tiene el borrador desde el pasado viernes 3 de febrero, no realiza modificaciones sustanciales, podremos contar con el presupuesto en vigor para principios del mes de abril, recordando que la modificación de créditos aprobada en enero posibilitará que más de 200.000 euros en proyectos de inversiones puedan ser ejecutados en las próximas semanas.